Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Bienvenidos a una nueva emisión de Rostro Universitario. Mi nombre es Jimena Camacho.
Gracias a todos por escucharnos un fin de semana más. Mi nombre es Roberto Nájera. Te recordamos nuestros números telefónicos en cabina 4155-1060 y la línea gratuita 01800-080-1060.
También nos puedes contactar las 24 horas del día al correo electrónico radio@correo.uam.mx. Llámanos o escríbenos. A las primeras cuatro llamadas se les va a regalar un paquete de publicaciones UAM.
En la incubadora La Pantera Negra nos va a enseñar cómo hacer un teléfono que no necesita baterías y podrás hablar todo el tiempo con tus amigos ya que no te cobran tiempo aire.
Por lo que vas a necesitar un tramo de hilo de cáñamo de 3 metros, unas tijeras, un lápiz afilado, un adulto y un amigo para que lo prueben.
El tema de hoy...
El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre en la UAM.
Le damos la más cordial bienvenida a Miriam del Carmen García Martínez de la Unidad Iztapalapa, organizadora del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y también le damos la bienvenida a Daniel Palacios Pérez de la Unidad Iztapalapa.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenos
días. Buenos días, Daniel.
Perdón.
También te recordamos nuestros números telefónicos, el 4155-1060 o la línea gratuita 01800-080-1060, y nos platiques, ¿tú has usado algún software libre?
Empezamos con la pregunta, ¿qué es el software libre? ¿Es lo mismo que software pirata?
Mira, no, son muy distintos. La diferencia nace básicamente entre lo que es un software propietario y un software libre. Lo que es mejor conocido como software pirata es una copia que viola los permisos de licencia de un software propietario. En cambio, bueno, la gran diferencia que existe contra software libre es que software libre nos brinda la libertad de ejecutarlo, copiarlo, distribuirlo, estudiarlo, cambiarlo y modificarlo, ¿no? A nuestro gusto y parecer. De modo más preciso lo voy a puntualizar en cuatro puntos, que pues es lo más importante, ¿no? El primer punto es la libertad de utilizar el programa con cualquier propósito. Lo podemos utilizar con propósito educativo, con propósito empresarial, etcétera, etcétera. El segundo propósito es que podemos estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a nuestras necesidades. Esto se refiere a... No sé, por ejemplo, algunos programas de diseño, podemos modificar la paleta de colores, paleta de herramientas, a manera de que tengamos las herramientas que nosotros utilizamos más cotidianamente, más a nuestro alcance, en ese sentido. Nuestro tercer punto es distribución de copias libremente, con o sin finalidad de lucro. Aquí quiero hacer una clara, bueno, un punto muy importante, que software libre no necesariamente tiene que ser gratis. Por lo general... Se relaciona, ¿no? Se relaciona que es gratis, pero no necesariamente tiene que ser así. Y nuestro cuarto punto es mejorar un programa y publicar los resultados de modo que toda la comunidad se beneficie. Básicamente esa es la gran diferencia entre una copia pirata y software libre.
Miriam, ¿por qué crear programas libres?
Cuando usas software propietario, estás pagando el permiso para usarlo. Entonces, pagas por trabajar con él. La licencia del software libre propietario, más bien del software propietario, está ligada no solo a una persona, sino a un equipo. Entonces, tú estás pagando el permiso de usarlo en ese equipo, pero si tú tienes otro equipo, no puedes usarlo ahí. Entonces, por eso es importante crear software libre, porque te permite usarlo donde tú quieras. Es una alternativa, vamos. Sobre todo para nosotros los estudiantes, no tenemos que pagar, no tenemos el presupuesto, no tenemos dinero, entonces el software libre en ese caso pues nos ayuda bastante. ¿Quieres completar algo?
Bueno, a mí me gustaría completar el hecho de, por ejemplo, porque crear software libre es una conciencia muy grande, ¿no?, entre la comunidad estudiantil que estamos ahorita teniendo. Ya sé que somos el futuro de México, entonces pues cabe recalcar que pues solamente tenemos, bueno, podemos hacer distribuciones y todo libremente, y que tenemos pues gran cantidad de software libre.
¿Quién puede utilizar estos programas? ¿Son para todo tipo de personas o solo para expertos en computación?
Mira, creo que ese es uno de los grandes tabús del software libre, ¿no? Siempre, bueno, mucha gente cuando se le dice, oye, te instalo una distribución Linux en tu máquina, siempre decimos, no, es que no sé usarlo, ¿no? Es que es solamente para, bueno, valga la redundancia, computólogos, ¿no? O licenciados o ingenieros, ¿no? Nosotros creemos, que gran parte del problema es la resistencia al cambio entre comunidades y entre personas, ¿no? Siempre que aprendemos un nuevo programa, nos cuesta trabajo, bueno, tiempo y trabajo adaptarnos a ese cambio, ¿no? Eso lo vemos con versiones ya sea software libre o software propietario, ¿no? Cuando sale una nueva versión de un programa, pues tenemos que como que exactamente saber dónde me ubicaron ahora el abrir o dónde me ubicaron ahora el guardar. Cosas de ese estilo, pues cambian entre versiones. Eso, pues a nosotros nos cuesta tiempo y nos cuesta trabajo. La pregunta que yo le quiero hacer al público es, ¿por qué no utilizar ese esfuerzo para utilizar software libre? ¿No? Si de todos modos vamos a esforzarnos para aprender un nuevo programa, ¿por qué no utilizar un software libre? Y evitamos pues muchos conflictos ahí con software pirata y cosas por ese estilo. Por mencionar alguno, tenemos, por ejemplo, existe software libre para educación, diseño, oficina, manejadores de base de datos, para servidores, para manejador de contenidos de página web, navegadores de internet, para poder hacer programación, incluso existen juegos de computadoras, de software libre, etcétera. Si mencionaron, pues la lista es un poquito extensa, existen más géneros, pero quiero hacer hincapié en algo. Si se dieron cuenta en la lista, yo no mencioné antivirus. Nosotros no tenemos antivirus en software libre. Porque no existen virus para distribuciones GNU Linux, entonces nuestra máquina no se va a ver afectada por virus. Entonces ese es uno de los mayores puntos que para todos los radioescuchas quiero aclarar un poquito. Es una alternativa, creo que suficientemente amplia para poder arriesgarnos a utilizar un software libre. No, bueno, no arriesgarnos, ¿no? Aventurarnos, darnos la oportunidad de conocer un poco más.
Te recordamos los teléfonos en cabina 4155-1060 o la línea gratuita 01800-080-1060.
El próximo fin de semana tienen ustedes el Festival Latinoamericano de Software Libre. ¿Qué es y por qué es importante este festival?
Pues es el evento de difusión más grande de América Latina. Este se realiza desde el año 2005 en distintas localidades de toda América Latina. Y su principal objetivo es promover el uso del software libre, dando a conocer a todo el público, principalmente su filosofía, que es compartir, cooperar, que sea una comunidad, sus avances del software libre, también difundir los alcances y los desarrollos que se llevan a cabo con software libre. Y eso sería principalmente el objetivo.
Básicamente ese es nuestro objetivo, ¿no? También cabe recalcar que, por ejemplo, al momento de nosotros promover el software libre, estamos haciendo, pues a cierto punto nosotros lo vemos, ¿no?, un beneficio a México, ¿no? Estamos tratando de inculcar la cultura de compartir, que casi no tenemos mucho aquí en Distrito Federal. El compartir entre nosotros, cooperarnos, apoyarnos, y pues apoyarnos a no, pues básicamente no a la piratería, ¿no? Como ya mencioné, la gran diferencia, ¿no? No hacer distribuciones de cosas que son ilegales, ¿no? Violar, porque hasta cierto punto, pues, ellos están completamente en su derecho, ¿no?, de hacer sus licencias y cobrar por ellas lo que ellos crean conveniente, ¿no? Pero también es como que hasta cierto punto dar a conocer la oportunidad de las alternativas que tenemos, ¿no? El software libre es un digno competidor para todo esto.
Ahora, quisiera que nos platicaran particularmente qué tipo de actividades va a haber en este Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre ahí en la unidad de Iztapalapa.
Pues principalmente tenemos el Festival de Instalación, que es el corazón del evento. Esto consiste en que los asistentes traigan su computadora, les instalemos software libre y regresen felices a casa. Este año tenemos un equipo de más de 10 expertos que ofrecerán, entre otros, los siguientes servicios. Es instalación de distribuciones GNU Linux. Algunas de ellas son instalar Debian, Ubuntu, Chubuntu, Kubuntu, Fedora, Mandriva, SUSE, Puppy Linux. Puppy Linux es una distribución ligera, también eso nos ayuda mucho en el hardware. De bajos recursos hay distribuciones ligeras para aprovechar al máximo esos recursos. También vamos a contar con el servicio de partición del disco duro si queremos tener nuestro sistema operativo que ya usamos actualmente y anexar un nuevo sistema operativo libre de Linux. Entonces lo vamos a tener a la par, no mudarnos inmediatamente. También vamos a tener distribución de software libre. Vamos a regalar CDs con software, DVDs, por si no lo quieren instalar en ese momento, lo quieren probar nada más. Otra parte importante del festival son las charlas. Los ponentes son profesores de nuestra universidad y los títulos de la charla son correo seguro, colaboración académica delocalizada y evaluación colectiva, pasado y futuro del software libre, Android, un sistema operativo para dispositivos móviles, y la última sería para Linux o para Windows, desarrollando aplicaciones multiplataforma con software libre. Entonces se puede software libre para nuestro software propietario, que ya es el que comúnmente usamos, y también vamos a contar con 5 talleres: software libre para Internet, software libre para diseño gráfico, software libre para oficina, software libre para multimedia y los primeros pasos en GNU Linux. Para la gente que nunca ha usado Linux, Daniel va a dar ese taller.
Soy maestro.
Y contaremos con un torneo de videojuegos también para que vean la parte del entretenimiento y que no todo es nada más estudiar y cosas así. Los talleres estarán disponibles en 2 horarios. Principalmente son en la mañana y en la tarde. El mismo taller se impartirá 2 veces en el día.
Muy bien. ¿Y qué recomendaciones les dan a nuestros radioescuchas que seguramente van a estar con ustedes el próximo sábado?
Bueno, pues mira, básicamente tenemos pequeñas aclaraciones, ¿no? Yo, a mi punto de vista, la más importante es que ellos tengan bien en cuenta qué es lo que software libre les va a ayudar a ellos para resolver sus problemas cotidianos, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, uno, muchas veces adquiere un producto o un software propietario de prueba, 30 días, y lo empezamos a usar 30 días. Bueno, a mí me pasó alguna vez, estaba yo haciendo un trabajo, y de repente me sale el pum, se expiró tu licencia de 30 días, que era de prueba, y mis archivos no los pude volver a abrir, hasta que tendría yo que pagar mi licencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues, perdí mi trabajo, ¿no? Entonces, que ellos estén bien conscientes de los beneficios que pueden obtener. Como ya mencioné, pueden tener software libre para oficina, que es básicamente todo lo que son paqueterías de procesadores de texto, hojas de cálculo, para presentaciones, cosas por el estilo. Una recomendación que sí estamos haciendo muy clara es, nosotros vamos a contar con un equipo de 10 expertos. Más sin embargo, los errores pues siempre están a la par. Entonces, nosotros, a la hora de que ellos pidan una instalación de una distribución, nosotros les vamos a hacer que nos firmen una carta de deslindaje de responsabilidad en el sentido de pérdida de información. Porque como particionamos el disco duro y cosas así, entonces puede suceder que tengamos por ahí algún error. Entonces, que tengan un respaldo adecuado de su información, digamos, la más importante que no les gustaría perder.
Ya.
¿No?
Y que ya lo tengan o ya la hayan realizado.
Ah, exacto,
para que
ellos ya lo tengan. Otro punto importante que también les quiero aclarar es pues un transporte seguro, en el sentido de que si ellos asisten con sus labs o con sus máquinas a la unidad para que se les hagan sus instalaciones, sean un poco discretos, puesto a que pues la sociedad en la que vivimos pues es un poco ambiciosa y no queremos que suceda algún problema, ¿no? Entonces, recomendarles que si pueden, pues llegar en automóvil, pues adelante, para que tengan un poquito menos de riesgo, ¿no? En claro, esta ciudad capital. Y creo que serían últimamente mis recomendaciones. Una última aclaración: si alguien quiere instalar software libre en una PC de escritorio, no es necesario que lleve el monitor, el teclado, el mouse. únicamente con que lleve el CPU. El CPU, y nosotros ahí vamos a tener todo lo demás, adaptamos y en ese momento trabajamos.
Muy bien. Jesús Lee García, él es consultor independiente, está en Villa Olímpica. Felicidades por el programa, muchísimas gracias, Jesús. A mí me apasiona todo lo que tiene que ver con la informática. ¿Pueden repetir cuándo y en dónde será el encuentro?
El evento es sábado 24 de abril, de 9 de la mañana a 16 horas los esperamos. Es en la UAM Iztapalapa, la entrada va a ser por la entrada principal. Y pues, todo el día. El registro empieza a las 9 de la mañana para los talleres. Pero a las charlas y al festival de instalación pueden llegar a la hora.
Para saber cómo llegar a la UAM Iztapalapa, pueden meterse a la página www.uam.mx y buscar una pestaña que dice ubicación. En esa pestaña están un croquis y la dirección de todas las unidades, incluida, por supuesto, la UAM Iztapalapa. ¿Algún teléfono o correo donde puedan tener más información?
Pueden obtener más información en nuestra página oficial del Frisol. Y esta es HackLab, Hack de Hacker, Lab de Laboratorio, .izt.uam.mx/Frisol. También ahí están las ligas para el Facebook y para nuestro Twitter, por si gustan seguirnos. Y pues recordarles que la entrada es completamente libre y está abierto al público en general.
Una pequeña última aclaración en cuanto a talleres y charlas. Para los talleres, nosotros no tenemos, no vamos a decir, ya no queremos más gente, ¿no? O sea, nosotros queremos que asista toda la gente posible. Lo que les quiero recomendar es que si alguien está interesado en alguna charla, algún taller específico, vamos a hacer un pequeño preregistro para el taller. Porque no queremos que haya conflicto de que yo llegué primero desde hace como 3 horas y no entré, ya no alcancé el lugar. Entonces un pequeño preregistro ahí ese mismo día en el lugar para que a cierto punto reserven su espacio y puedan acceder a una máquina para poder trabajar. En cuanto a charlas, pues es un poquito más amplio el espacio.
Perfecto. Ricardo Guerra tiene su paquete de publicaciones. Nos dice, desde que descubrí el programa he realizado los experimentos de la pantera. Son excelentes y uno aprende muchísimo. Gracias por hacer programas como este. Es ameno. Muchísimas gracias, Ricardo. Qué bonita llamada. Adolfo Palma dice que su ocupación es ser vago. Tiene 58 años. Qué maravilla, qué envidia. Con ansia espero este programa para escuchar lo nuevo en avances tecnológicos hechos por humanos. Pues muchísimas gracias también, Adolfo, por la llamada.
Felipe Gabriel Thierry, una felicitación al programa. Él tiene también igual un paquete Guam. Y Margot Carasquillo dice, agradecimiento al programa y en especial a Roberto Nájera, ya que de manera gentil me tomó la llamada, eso fue durante la semana para darle los datos de la maestra. Muchas gracias.
Pues gracias, Miriam del Carmen García Martínez de la UAM Iztapalapa, por acudir esta mañana al programa y explicarnos sobre el Festival Latinoamericano de Software Libre en la UAM y este movimiento.
Gracias a ustedes por la invitación y pues por ayudarnos a difundir más el software libre.
Y también agradecemos la presencia de Daniel Palacios Pérez de la UAM Iztapalapa, miembro del comité organizador del Festival Latinoamericano de Software Libre. Mucho éxito el próximo sábado.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos si no sea la única vez. Trabajamos sobre varios proyectos. Tenemos ahí algunos proyectos en mente. Y igual adelante, si estamos en posibilidad de hacer un poquito de difusión a través de ustedes, pues bienvenidos.
Encantado.
Gracias. Muchas claro gracias por venir.
El día de hoy conoceremos la trayectoria de otro egresado destacado de nuestra universidad, el doctor Adalberto Noyola Robles, egresado de la licenciatura en Ingeniería Ambiental de nuestra unidad Azcapotzalco, ahora es director del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Soy Adalberto Noyola Robles, estudié la carrera de Ingeniería Ambiental en la UAM Azcapotzalco, ingresé en 1976 y egresé en 1980, soy creo yo tercera generación, considerando que la UAM se crea en 1974. Me dedico actualmente a la investigación en ingeniería ambiental, precisamente en el tema de tratamiento de aguas residuales y para su descarga al medio o su reuso. Y actualmente también tengo la responsabilidad de ser el director del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El ser egresado de la UAM representa sin duda pues un orgullo, porque esta universidad todavía la considero una universidad joven, y lo era cuando yo me incorporé. Era una universidad que recuerda la UAM Azcapotzalco, tenía unos cuantos edificios, ahora ya ha crecido muchísimo al igual que las otras. Entonces el ser egresado de la UAM es sentirse egresado de una universidad joven que nacía con mucho ímpetu en un México que crecía en ese momento enormidades, y en una carrera nueva también, la ingeniería ambiental. Solamente ahí se impartía, al igual que otras carreras que son únicas, que solo la UAM ofrece a nivel de licenciatura. Mi paso por la UAM, bueno, fue marcado obviamente por momentos muy gratos, tanto como estudiante, académico, pues, como personales. Hice varios amigos que aún conservo. Yo sí recomendaría obviamente estudiar en la UAM. Es una universidad que ha conservado su prestigio. Hay carreras más reputadas que otras, con mayor consolidación. Obviamente la clave del éxito parte de una preparación profesional adecuada, una inteligencia moderada, preferentemente un poco mayor que ella, y mucho trabajo, mucha constancia, mucha perseverancia, y sobre todo desarrollarse en un área que a uno le guste, es decir, seguir la vocación. Yo creo que el trabajar en lo que a uno le gusta está en la base del éxito, y hacer trabajo a fuerzas a nadie satisface.
Es tiempo de que Pantera nos diga cómo hacer el teléfono de cuerda para que se comuniquen con sus amigos a larga distancia.
La incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
¿Se lo cuento o no se lo cuento? Ay, sí, se lo voy a contar. Ay, pero ¿cómo le hago? A mis panteritas. Oh, perdón, es que quiero contarle un secreto a la jirafa y no encuentro cómo hacerle para que nadie lo escuche. ¡Oh, ya sé! Voy a construir un teléfono de cuerda. Es más, los invito a que lo hagamos juntos. Lo que vamos a necesitar es 2 vasos de papel encerado, un tramo de cuerda o de hilo cáñamo de 3 metros de largo como mínimo, unas tijeras, un lápiz afilado y el elemento más importante de todos, un amigo. ¿Listos y preparados? Bien. Vamos a hacer un hoyo pequeño en el fondo de los vasos con la punta del lápiz. Así, así, con cuidado. Ahora introducimos una de las puntas de la cuerda en el hoyito por debajo del vaso. ¿Ya está? Bueno, ahora hagamos un nudo en el extremo de la cuerda. El nudo debe ser más grande que el hoyo para que no se salga la cuerda. Seguimos el mismo procedimiento con el otro vaso. Y ahora sí, pídele a tu amigo que agarre uno de los vasos y se aleje hasta que la cuerda quede bien tensa. Uno de ustedes debe hablar dentro del vaso mientras que el otro pone su oreja en la punta ancha del otro vaso y... ¡Cha-cha-chan! ¿Qué tal? ¿Que cómo te puedes comunicar a distancia con un par de vasos y una cuerda? Eso, queridas panteritas, es un secreto. No es cierto, no es cierto. Lo que sucede es que las ondas del sonido viajan mejor a través de objetos sólidos que a través del aire. Cuando hablas dentro del vaso, tu voz lo hace vibrar y hace también que la cuerda vibre. Las vibraciones que viajan por la cuerda hasta el otro vaso reproducen otra vez el sonido. ¿Cómo ves? Mejor dicho, ¿cómo oyes? ¿Te gustó? Pues no te pierdas el siguiente experimento aquí, en Rostro Universitario. Perdón. Creo que ya está lista mi conferencia telefónica. Bueno, ¿sí la va?
Sí.
Soy yo. Estoy aquí abajo, el puntito negro cerca de tu pata derecha. Tengo un secreto que te quiero compartir. ¿Eh? Pues es que no te alcanzo, jirafita, estás muy alta.
Esperamos que echen mucho relajo con este experimento que nos enseñó Pantera.
Y que además que los papás encuentren una manera de ahorrar dinero con menos llamadas al teléfono de casa.
O que así nos podamos comunicar con alguno de nuestros queridos radioescuchas. Al primero que nos contacte por ese medio se va a llevar otro paquete, Guam.
Ya ha llegado el momento de conocer el quehacer diario de nuestra institución.
Noticias.
¿Noticias?
Noticias.
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 La UAM es la segunda universidad en el país, de acuerdo con el listado de universidades del periódico El Universal, publicado el 22 de marzo.
El ranking de las mejores universidades ha sido publicado por el periódico desde hace 4 años y dentro de su metodología se toma en cuenta la opinión de empleadores, de profesores y que los programas estén acreditados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
Enhorabuena para las licenciaturas de nuestra universidad en Economía, Historia, Ingeniería en Sistemas, Matemáticas e Ingeniería Industrial por haber obtenido el primer lugar del listado nacional.
Profesores investigadores de la UAM desarrollan un sensor que podría detectar el exceso de dopamina, neurotransmisor, que en fuertes cantidades puede contribuir a enfermedades como el mal de Parkinson, el Alzheimer o la esquizofrenia.
Esta investigación, que fue financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, permitirá hacer que los exámenes para medir la dopamina sean más baratos y sencillos de realizar. Tenemos una llamada de Maricruz Martínez en el Estado de México. Felicita al programa. Muchísimas gracias por llamarnos.
Pues llegó el momento de despedir una emisión más de Rostro Universitario. Muchas gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación, Jimena Camacho.
Producción, Laurelena Padrón.
Musicalización, Derendira Salazar.
Guión, Enrique Solís.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cudberto Garcés.
Voz de Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.